tardes, bienvenidos a Efecto Invernadero aquí en Radio Duna, 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y para todo el mundo, Duna.cl. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Polo Ramírez.
Muy buenas tardes, Maca. Yo creo que el tema principal de hoy día es el tema del negro Piñera, ¿o no?
Sin lugar a dudas. ¿No te parece que de hecho, están pensando en convocar un comité político extraordinario de día martes para analizar la situación conyugal o ex situación conyugal
hoy día. Lo interesante que tiene el tema es que ha desmentido Miguel Piñera que había llegado a un acuerdo con su ex mujer, con Belén Hidalgo, para pagarle 280 millones de pesos. Eso es lo que ha aparecido hoy día en el diario Las Últimas Noticias. Lo ha desmentido tajantemente y dijo que era alrededor de un cuarto de esa cifra, o sea, unos 70 millones de pesos.
Que no deja de ser, ¿eh?
No deja de ser, pero empieza a ser un poquitito más razonable, creo yo. 280 millones de pesos.
Se transformar en nuestro Mel Gibson criollo, ese que paga una suma exorbitante por sus divorcios. Claro,
es más de medio millón de dólares, es mucha plata, no. Ahora, se dice que
¿El matrimonio lo habrá merecido?
No sé, ahora puede ser el secreto, ¿ah? Porque se dice que él tiene un secreto que ella obviamente que lo conoce y que...
Como que ella no conoce.
No, que ella sí lo conoce y que en el fondo a través de este divorcio, o a través de, más bien a través de este pago, estaría escondiendo o comprometida a guardar silencio acerca de ese secreto. Yo creo que no hay secreto que valga 280 millones de pesos. Y se entra tampoco, no sé.
Anda a saber tú.
Tiene que ser grande y bueno, no sé. No sé, pero hay otros temas también aquí en la agenda nacional que vamos a pasar a revisar aquí en Efecto Invernadero.
Así es, porque... Bueno, nos pasamos a revisar de una.
Vamos.
Hay una última hora en relación a los incendios del sur, ¿no? Porque Sabastaguán, el fiscal nacional, acaba de hacer un anuncio que por lo demás habían unos que esperaban que fuera en sentido contrario.
Exactamente. El gobierno había solicitado que se nombrara un fiscal preferente o un fiscal especial para la investigación de los incendios no solo en Carahue, sino que también en otros lugares, pero particularmente en Carahue, que fueron los que tuvieron consecuencias más graves con la muerte de los 7 brigadistas. A estas alturas, cualquier cosa que diga el gobierno, uno puede asumir que el fiscal nacional va a estar en desacuerdo. Y viceversa, cualquier cosa que diga el fiscal nacional, uno asume de antemano que al gobierno no le va a parecer. Este es el resultado de un desencuentro muy lamentable, y yo creo que muy dañino para la sociedad chilena, para la acción de la justicia, para la confianza que los chilenos tienen en sus instituciones. Creo que hace muchísimo daño lo que se ha ido generando en esta relación entre el fiscal nacional y el Poder Ejecutivo. ¿De dónde partió esto? La verdad que...
Cuesta rastrearlo,
pero a mí me da la impresión que la mayor responsabilidad se la lleva al Poder Ejecutivo. De ahí surgieron las primeras críticas de parte del Ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, hacia la acción de la justicia en asuntos que no tenían nada que ver con los incendios ni con el conflicto en Araucanía.
A mediados del año pasado, básicamente por lo que él decía, los fiscales no hacían lo suficiente para luchar contra la delincuencia. O sea, básicamente fue su primera crítica.
Y estamos viendo ahora las consecuencias de eso. Tal vez estoy exagerando al decir que son consecuencias directas, son consecuencias indirectas, pero tal vez con una mejor relación se entendería, o el fiscal nacional estaría más abierto a escuchar ciertas argumentaciones de parte del gobierno, no a ser presionado, pero sí a escuchar ciertos puntos de vista que podrían ser también útiles para la acción de la justicia. Efectivamente, el gobierno había solicitado que se nombrara, más bien dijeron que considerarían beneficioso, eso lo dijo el ministro vocero, consideraríamos importante, beneficioso, que el fiscal nacional, ejerciendo sus atribuciones, designe un fiscal especial para la situación de los incendios en la séptima, octava y novena región, así como también en las Torres del Paine, dijo el vocero de gobierno, se lo dijo en una entrevista en el diario El Mercurio, que aparece publicada hoy en la mañana, pero bueno, recibe la respuesta del fiscal nacional. Descarta por el momento, por lo menos, la designación. Dice, por ahora no se justificaría nombrar un fiscal preferente porque no hay una línea común. Hay un equipo bastante dedicado. En la Araucanía trabajan fiscales de Cautín y Carahue. El Biobío, los fiscales trabajan coordinadamente con las policías. En el Maule también. Tampoco ahondó mucho más. Dijo que si es o no delito terrorista, eso ya lo va a indicar la investigación. Y una cosa que es interesante, dice, no estamos apuntando aquí en contra de nadie, estamos investigando un delito. Da lo mismo si es cometido por un grupo o por otro, da lo mismo quién sea el eventual responsable, dice, la fiscalía no persigue autores en cuanto a su calidad, sino que a los delitos que comete. Eso que puede parecer una cosa de perogrullo, la verdad es que esconde un punto de vista que en ese sentido es diametralmente opuesto al punto de vista que ha planteado el gobierno. Claro. Porque para el gobierno esto es inversa, sí tiene claro. que ver con un grupo determinado. Lo dice expresamente en la querella que presentó por ley antiterrorista. No hay individuos aislados. Bueno, puede haber, pero son casos muy extraños de individuos aislados ejerciendo acciones de carácter terrorista. Siempre tiene que ver con grupos.
Si son aislados, dejan de ser terroristas. Porque la característica del
claro,
terrorismo...
Claro, a menos que sea una especie de, una bomber,
es que
una cosa así.
Es que él no era terrorista. Porque la clave del terrorismo es que hay organización que trascienda al individuo. Porque si tú te mueres como terrorista, ese grupo terrorista muere contigo.
Claro.
Entonces, no. Y la clave del grupo terrorista es que el grupo trascienda a cada uno de sus individuos y que sea un grupo organizado que vaya más allá en el tiempo.
Claro, lo que pasa es que también hay otros elementos como la generación de la intimidación a la población.
Claro,
a que
pero
eso
por ejemplo,
un individuo aislado puede lograrlo. Sí,
pero no es terrorismo, porque ponte tú la mafia.
Sin trascendencia en
claro,
el tiempo.
Porque
finalmente.
La mafia, por ejemplo, tiene actos muy parecidos al terrorismo. De hecho, la mafia en Italia actúa casi idéntico que los grupos terroristas. De hecho, hacía volar fiscales, incluso era más efectiva que los grupos terroristas italianos, pero no eran grupos terroristas, porque eran mafias. ¿Y ahí cuál era la diferencia de un grupo terrorista? El fin que buscaban, que no era un fin político, que es lo que caracteriza a un grupo terrorista, sino era un fin económico. Tú desde el momento que buscas un fin económico, dejas de ser grupo terrorista. O sea, son varias características que confluyen para que tú seas un grupo terrorista. Por eso es tan difícil no solamente perseguirlo, sino demostrar lo que son. No basta con que siembren el terror, no basta con que haya organizaciones que tengan, por ejemplo, acto masivo, no basta con que sean un grupo, porque también un grupo con actos políticos...
No basta con que tengan tampoco objetivos políticos.
No, porque puede tener un objetivo político, un solo... Por ejemplo, había una bomber sueco en los países nórdicos, me acuerdo que había muchos que aparecían y mandaban cartas bomba a políticos. De hecho, hay un político famoso que le volaron la mano y todo. Pero el tipo era uno solo. Entonces ya no, el tipo es un desquiciado, es peligroso, se le combate, pero no es un grupo terrorista. Ese es el tema, es muy complicado probarlo.
Para el gobierno, no es que no está apuntando con el dedo a un grupo en particular, pero sí uno adivina que tienen sus sospechas y que ese grupo además corresponde a un grupo que fue mencionado, de hecho, por parte del propio ministro del Interior en sus primeras declaraciones, sus primeras reacciones frente a los hechos de Carahue, y es la coordinadora Arauco Mayeco.
Así es, de hecho, precisamente ha sido la coordinadora Arauco Mayeco y específicamente en voz de quizás uno de sus líderes más emblemáticos, Héctor Yaitul, quien ha dado a conocer un comunicado esta mañana en la que señalaba que frente a las acusaciones emitidas por personeros del actual gobierno y parlamentarios de derecha, señalamos enfáticamente que la CAM no tiene relación alguna con los hechos ocurridos en el fondo Casa de Piedra en Carahue, o sea, específicamente en relación a ese incendio. Además, califican de montaje mediático todo lo que ha rodeado este incidente por parte del gobierno y dice que precisamente esto obedecería a una estrategia política que busca justificar ante la opinión pública, estoy leyendo textualmente, la aplicación de la ley antiterrorista a las comunidades mapuche en conflicto, el movimiento mapuche autónomo y en particular a la CAM. También en el comunicado muestran su pésame por el fallecimiento de los brigadistas y precisamente este texto ha sido hoy día, ha encontrado una respuesta por parte del vocero Andrés Chadwick, quien precisamente ha dicho, primero, que descarta que hay una campaña contra el pueblo mapuche, como no solamente se desprende de la carta de Héctor Yaitul, sino también como han demostrado algunos otros actores del conflicto mapuche. De hecho, está cuidadito. Sí, hemos conocido la declaración de la CAM estos días, en la que ha negado su participación, y dice, la CAM existe y sacó esta declaración al día de hoy de forma oficial. Al existir y al hacer esta declaración, demuestra tener una organización, una jerarquía, y demuestra estar también en acción, porque señalan no tener participación en un incendio, pero nada dicen con aquellas declaraciones hechas por ellos mismos, donde sí tuvieron o reclamaron participación en otros incendios, como fue el de un helicóptero. Es decir, declaraciones van y declaraciones vienen en este tema que, sin lugar a duda, ha dejado, yo creo que, en un segundo lugar lo que realmente está ocurriendo, porque alguno que está corriendo, por ejemplo, la prevención de los focos, de algunos posibles focos que se veían que podían venir, porque también todavía había cosas que hacer en la región. No olvidemos que tuvimos foco en la Araucanía, en Biobío y también en Torres del Paine.
Estás en Efecto Invernadero.
Hay una información que realmente espanta, que viene de España. 500.000 familias habrán perdido sus casas al año 2015, entre el 2008 y el 2015, producto de la crisis económica que se vive en Europa y particularmente en España. 510.000 familias habrán perdido sus casas. Es una cifra que surge de un estudio que realizó la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas. Este es el impacto que está teniendo la deuda, la mora en realidad en esa deuda, que va a significar que las instituciones crediticias españolas tengan que asumir unos 34.000 millones de euros en pagos que simplemente estos particulares no van a poder realizar. Hay varias etapas en las que está dividida este número gigantesco de familias deudoras. 150.000, dice, ya han perdido sus casas. 150.000 ya a partir del año 2008 no pudieron seguir pagando. Dice que soportan deudas, además, que impiden cualquier oportunidad de encauzar su futuro. El 2012 habrá 135.000 familias que van a verse envueltas en estos procesos de ejecución de hipotecas. Y si no se toman medidas urgentes, dice también esta asociación, otras 133.000 se van a agregar a esa lista y 100.000 más en los próximos años debido a la alta cesantía que existe en el país. El estudio dice, las personas que elaboraron este estudio dice que las posturas de los bancos y la ciudadanía están distanciadas y cada vez más se está radicalizando el mensaje del ciudadano ante una situación que considera injusta y donde aparece como la parte más débil. La verdad que es una situación social que se suma a la situación económica, que tiene realmente un pronóstico muy delicado, porque esto es una escalada, sabemos cómo va escalando esto. Hay aquí un tema de desempleo que genera que las familias no tengan simplemente la posibilidad de pagar las deudas, esas deudas van creciendo, finalmente no son pagadas, por lo tanto tienen que ser ejecutadas. Eso significa una pérdida importante para los bancos, que a su vez dejan de prestar a otros, y así empieza a generarse esta bola de nieve en la que España está. La verdad que España está a mitad de camino
falta
mucho para que siga cayendo.
Recién quizás la próxima generación realmente empiece a vivir una nueva etapa y realmente vea superada la crisis, porque la verdad que, y es lamentable, porque la generación española que está viviendo esta crisis es sin lugar a duda la generación mejor preparada de la historia de España. Es decir, es la generación post-transición española, que vio a esa España esplendorosa, que entró a la Unión Europea, que en un minuto fue vista incluso como un modelo a seguir por muchos estados europeos. No hay que olvidar que en las épocas de bonanza España, me estoy refiriendo a la década de los 90, finales de los 90, de cada 4 empleos que se generaban en Europa, uno era español, es decir, era una verdadera fábrica de hacer empleo. El problema es que esa fábrica de hacer empleo tenía la letra chica, que era que mucho de ello era de la construcción, de lo que ellos llaman la economía del ladrillo. Yo recuerdo que en aquellas épocas de bonanza, a principios, sobre todo de los 2000, España construía al año 1 millón de viviendas, que era más de lo que construía Italia, Alemania y Francia juntas. O sea, estamos hablando de un país que en población era mucho menor que esos tres, y todo el mundo decía, ojo con la burbuja, ojo con la burbuja. En España ahora hay casos impresionantes de pueblos fantasma. De hecho, hay un lugar que está justo en el sur de España, que está en la frontera con Castilla-La Mancha, que era una verdadera ciudad, una mini ciudad, era como un condominio gigantesco, gigantesco, donde iban a llegar a vivir 60.000 personas, que la hizo un empresario que se le llamaba, bueno, se le conocía como el Posero, que tenía aviones privados, yates, etcétera, y el tipo tenía la ambición de construir esta mini ciudad de 60.000 habitantes, y ahora tú pasas y está vacía, no hay nadie, y es una ciudad que se debe haber terminado de construir hace 3 años, y está vacía. Y símbolos como eso, de una España que creyó vivir sobre sus posibilidades, hay miles. Hay aeropuertos que no reciben aviones, porque fueron aeropuertos que se construyeron con dinero público, con créditos que se dieron, y que no van aviones. Eso es lo que decía el Polo de las llaves, digamos, de los bancos donde están metidos. En España se hablaba, y se sigue hablando, del cajón de las llaves, y es el cajón donde los bancos guardan las llaves de todos esos departamentos que la gente ha ido a devolver porque no puede pagarlo. Y hay desahucios terribles de gente de sobre 70 años que asumió hipotecas de los hijos y han perdido casa que les costó toda una vida tener. Porque en España se llegó a la locura, no solamente gente que se hipotecaba sobre sus posibilidades, sino también de una banca muy irresponsable. Yo recuerdo que te ofrecían crédito por ejemplo, el 70% de los ingresos de una familia. Entonces era obvio que eso en algún
el
minuto...
El dividendo correspondía al 70%.
Al 70% de ingresos de la claro. familia.
Y probablemente eran créditos sin ningún tipo de pie, era
no,
te prestaba
o sea,
el 100%
nada.
El valor de la
tenía,
vivienda.
No, y por sobre los
cosa
40
que pasó
años,
también en Chile, afortunadamente, en un nivel muchísimo menor.
No, nada. O sea,
pero hay esa política no alcanzó a convertirse en una burbuja en el caso de nuestro país. Pero uno podría adivinar que íbamos en camino.
Claro. Yo creo que aquí, afortunadamente, se lograron poner salvaguardia que por lo menos te garantizaban de que no fuera ese despeñadero. Tú realmente escuchabas gente que compraba casas por un cuarto de millón de euros, 300.000 euros, casas de 50 metros cuadrados, 45 metros cuadrados. De hecho, había...
Claro, además con una inflación de los valores impresionante.
Impresionante. Claro. De hecho, había lo que se llama los famosos créditos puente, que era que tú te comprabas una casa y como venía veías otra que tú creías que estaba a buen precio, como había toda una burbuja que era como una espiral, te embarcabas en otra y por mientras veías otro crédito y eran los famosos créditos puente de uno a otro. Si tú realmente tenías parejas jóvenes con hijos chicos que están metidos en dos hipotecas, pero hipotecas de medio millón de euros, entonces decía, esto un día va a reventar y va a pillar a toda esta generación de gente que tenía en ese momento buenos trabajos, los va a pillar y los va a dejar en la calle, que es lo que está pasando ahora. Lamentable. Oye, llega solamente cortito una buena noticia desde Londres, lo están ya anunciando por las redes sociales, he visto varios periodistas deportivos lo están anunciando, que Tomás González ha clasificado para los Juegos Olímpicos de Londres. Él durante estas últimas horas estaba participando en el Olympic Test Event, que era el que se está desarrollando en Londres, con la idea precisamente de buscar uno de los 18 cupos que están disponibles en el All Around, precisamente para clasificar a la cita olímpica en la capital británica. Para saber si el gimnasta chileno lograba cumplir ese objetivo, había que esperar que los 41 participantes terminaran de competir. Y precisamente eso ocurrió hace solamente muy poco tiempo y se supo ya que González quedaría clasificado entonces para los Juegos Olímpicos. Algo que se preveía, que no, muchos decían, bueno, creemos que haya unas sorpresas a altura, porque la verdad que Tomás González, lejos del mejor gimnasta chileno que hemos tenido en todos los tiempos y uno de los más destacados gimnastas también a nivel mundial. Así que ahora solamente queda preparar las maletas e irse a Londres porque por lo menos con González vamos seguros.
Y hay una noticia que no es tan buena, que la verdad que da bastante pena cuando uno lo piensa. Fíjate que han sido dadas a conocer algunas estadísticas que corresponden a la India. Claro, puede parecer muy, muy lejano, pero la situación es realmente dramática. El propio primer ministro indio, Manmohan Singh, hoy día, hablando ante un público que era básicamente un público compuesto por funcionarios de gobierno, reconoció que el 40% de los niños menores de 5 años en la India sufren desnutrición.
40%.
40%. 4 de cada 10 niños de la India menores de 5 años sufren desnutrición. La verdad que es una cifra que el propio primer ministro de la India reconoce como vergonzosa. Para un país, sobre todo para un país que ha tenido crecimiento económico desde hace ya bastante tiempo, del nivel del 8 a 9%. Encontrarse con ese nivel de desnutrición en un país que tiene esas características, que tiene desde el punto de vista macroeconómico, digamos, esas características, es simplemente incomprensible y da cuenta del problema más profundo que vive la India desde hace, bueno, tal vez desde toda su historia, y que este crecimiento económico y toda la todo el boom que ha tenido el país durante los últimos años simplemente ha sido incapaz de corregir, que es el nivel de pobreza, de marginalidad y por supuesto de desigualdad económica que existe. El gran problema es que cuando uno habla de la India está hablando de cifras que son espectaculares siempre en lo que el tema al que uno se refiera. Cuando uno habla de 4 de cada 10 niños que sufren desnutrición, está hablando de cientos y cientos de miles de niños, tal vez millones de niños. Hay que recordar que es un país que ya ha llegado a los 1.300, prácticamente 1.200, 1.300 millones de habitantes.
Por es lo un tanto, país muy joven, la población de la India es muy joven.
Además,
por lo tanto,
claro.
Por lo tanto, la cantidad de niños, no sé qué proporción debe ser, pero no me extrañaría que fuera muy alta.
Y con una tasa de natalidad que todavía también es alta. Lo más impactante es lo siguiente, que uno, si compara las cifras de la India, las cifras de desnutrición infantil en el caso de la India, las compara con los países de la África subsahariana, que son probablemente los más conocidos por el problema de la desnutrición infantil, uno se encuentra con que esta proporción duplica a la proporción que existe en los países más pobres del mundo, en los países donde no solo donde no hay gobierno, donde no hay sistema económico, donde no hay sistema financiero, donde no hay resguardo de la propiedad, donde no hay resguardo de la seguridad de las personas, donde
impresionante, o sea,
la desnutrición que existe en la India es más aguda que la que existe en esos países. Entonces,
impresionante los contrastes de la India. Yo creo que hay pocos países, porque uno siempre dice, bueno, hay muchos países del tercer mundo, la desigualdad. Y me acuerdo siempre cuando a Enrique Cardoso, el presidente de Brasil, le preguntaban si Brasil era pobre, en aquel entonces le decía, no es pobre, es desigual. Y es verdad, hay muchos países que tienen mucha desigualdad, pero yo creo que hay pocos países que muestran tanto contraste como la India, porque, por ejemplo, unos grandes polos de desarrollo tecnológico del mundo, los ingenieros indios, son impresionantes. O sea, el polo tecnológico de desarrollo, por ejemplo, en Nueva Delhi, es comparable a lo que puede ser un Silicon Valley, claro, o las grandes.
En el sur de la India, en ciudades como Bangalore, por ejemplo, existen ciudadelas alrededor, en las afueras de la ciudad, donde es pasearse por un centro de desarrollo tecnológico al máximo nivel mundial. Edificios de espejos, torres.
Y los ingenieros indios son de una calidad
increíble. Gente que
se
pasea además con pintas estilo Silicon Valley, claro. También. Y después tú recorres unas pocas cuadras y te encuentras con los máximos niveles de pobreza, gente que, familias que asumen su vida como una actividad de, o sea, que nacen para ser mendigos, claro. y que se asumen como mendigos para toda su existencia. O sea, es un nivel de contraste tremendo. A esto se suma además otra serie de cosas que son también producto obviamente de la pobreza. El estudio al que hago referencia recuerda, por ejemplo, un par de detalles. Dice que las condiciones higiénicas básicas no existen en la India. Dice que apenas un 11% de las madres dicen que usan jabón antes, que se lavan las manos antes de preparar la comida. Son un 11%. Y apenas un 19% dice que utiliza jabón después de ir al baño. Todos detalles que dan cuenta de este nivel profundo de pobreza, de marginación. El tema es que no se trata de minorías, se trata de tal vez cientos de millones de personas que viven en extrema pobreza.
BBVA presenta Cuenta Simple, la primera cuenta corriente donde tú eliges tus números. Porque si se trata de hacerte la vida más simple, en BBVA vamos adelante. Solicita tu cuenta corriente al 600-600-1100 o en bbva.cl. BBVA, adelante.
Vamos a la pausa, a la vuelta vamos a estar conversando con el periodista Rodrigo Sea, coautor de un libro que está muy, muy interesante, que les va a interesar muchísimo, les va a gustar, especialmente en esta época del año. Los 25 mejores trekking alrededor de Santiago. A la vuelta aquí en Efecto Invernadero.
Estás en Efecto Invernadero con Polo Ramírez y Macarena Lescornés.
Pronunciamos, estamos acompañados de Rodrigo Sea, periodista y coautor junto con Sebastián Montalva del libro Los 25 mejores trekkings alrededor de Santiago. Es una publicación de El Mercurio Aguilar que ya está en las librerías, así que es cosa de ir a comprarlo y partir a caminar hacia los cerros y hacia las cercanías de la ciudad. Rodrigo, bienvenido.
Muchas gracias, Puro. Maca, muy buenas tardes.
Hola,
gracias,
buenas tardes. No, gracias a ti por venir.
Este es un tema, Rodrigo, que aparece frecuentemente en los diarios, aparece en revistas, de manera obviamente fragmentada, qué sé yo, dos, tres ideas para hacer un recorrido. Pero claro, parece que es primera vez que se recoge, por lo menos en referencia a los lugares donde uno puede ir a hacer trekking aquí alrededor de Santiago. No parece que es la primera vez que se recoge en un libro.
Ajá, curiosamente, Internet lleva delantera en el tema y hay un par de sitios, wikiexplora.cl, Senderos de Chile, donde había un esbozo de esta idea. Pero hace un año atrás, en una charla de Rodrigo Jordán, quien nos hizo el prólogo del libro, alguien le preguntó a Rodrigo, ¿por qué no existe un libro que reúna varios trekking por Santiago fáciles, digamos, no para gente experta? Y bueno, yo estaba con Sebastián, que no está acá hoy día, el otro autor del libro, y dijimos, bueno, aquí está, la gente lo pide, hagamos el libro.
Aquí hay un negocio. Bueno, no sé, nunca los libros son negocio. Ay, que eso hay que reconocerlo.
Oye, sí. Rodrigo, tú de hecho ahora lo esbozaste un poco, la idea de que sean trekking fáciles. Yo creo que yo puedo representar quizás a muchos auditores y auditoras que nos están escuchando, que dicen, mira, yo no soy, a diferencia del Polo, que es un hombre que está acostumbrado a la actividad física, no, a correr y todo, y claro, muchas de estas cosas le parecerán como un paseo. Para mí realmente es un desafío, pero tampoco uno tiene ni mucha experiencia ni buena condición física. Entonces, era eso, montarte en este libro se encuentran de ese tipo de paseos para gente como uno, que es de esto de, no sé, de guatón parrillero domingo y realmente le gusta salir con la familia, mirar un poco la naturaleza, pero también si de repente encuentran buenos desafíos para gente que tiene eso, que tiene quizás un interés un poco mayor o que ya tiene experiencia.
Mira, acá los 25 trekkings, todos son para todo el mundo, o sea, no se requiere una condición física especial ni zapatillas de 100 mil pesos para hacer los trekking. Eso es la base y desde ahí partimos seleccionando. Luego, lo interesante es que el libro
eso, tiene... Eso, perdón, Rodrigo, para todos los trekking, porque todo, aquí hay...
Para los 25.
Ya, porque claro, porque aquí después vamos a contar cómo está organizado el libro y cuál es la clasificación, digamos, trekking. Exacto. Porque hay algunos que son paseos por un rato, hasta algunos que uno se quiere alojar, que tiene que acampar, etcétera. Todos ellos... tienen esta misma condición, son...
Exacto, esa es la base.
Casi para cualquiera.
Casi para cualquiera, o sea, un mínimo de condición física.
Claro.
¿Okay? Bueno, pero como la Maca me preguntaba, y hablando ya de la clasificación, por ejemplo, están los 5 trekkings con niños, que esos son los ultra básicos, y que, bueno, como el título lo dice, son de verdad para hacer con niños desde cinco años en adelante.
Y estamos hablando de trekking de una mañana, de un día completo, más o menos, para darnos una idea.
Mira, caminando deben ser máximo 2-3 horas. Lo que pasa es que hay traslados, por ejemplo, muy lejos en el Cajón del Maipo, que desde Plaza Italia te demoras 3 horas hasta llegar al lugar, más 3 horas caminando, más 3 horas regresar.
Ya.
O sea, un día largo.
Sí. El día largo. Claro, pero caminatas son máximo.
Ahora, te aseguras eso sí que los cabros chicos se vuelven durmiendo.
Sí, no los despertas el otro día, seguro.
De todos modos, sí.
Puedes tener una noche larga también.
También uno.
Y también uno, es cierto.
Si no está acostumbrado a estos trotes, seguro. Bueno, y además de los senderos con niños, hay una selección que se llama clásicos.
Ah, mira.
Que está Cerro Manquehue, el San Cristóbal, que también son bastante fáciles, no complicados como las cumbres, las travesías que...
Perdón, Rodrigo, ¿Cerro San Cristóbal por el camino pavimentado, digamos?
No.
Porque eso no es...
O esas rutas secretas que hay.
Este es de verdad uno de mis favoritos del libro. Es un sendero que hace Senderos de Chile, todos los sábados a las 10 de la mañana, gratis, con un guía que sabe toda la historia del cerro, y que te cuenta, por ejemplo, que muchas rocas que se ocuparon en la moneda fueron sacadas del cerro, que antes de que construyeran el radial...
¿Y hay que inscribirse para eso? ¿Uno puede llegar? No.
O sea, no se escribe, acá está la dirección, en Senderos de Chile, manda un mail...
No justo por el sábado.
Alguien me contaba que, no sé si exactamente el mismo sendero, pero en una de estas carreras por los cerros que se hizo hace poco, era una especie de ultramaratón, y pasaron buena parte del recorrido, era por el Cerro San Cristóbal, y me decían que era maravilloso y era bastante difícil. Además, uno tiene la idea del Cerro San Cristóbal, camino la subida por Pío IX, la subida por Pedro Valdivia, que ya camino pavimentado, y llegas a la Virgen.
Está listo, claro.
Con suerte. Pero esto es bastante más desafiante que eso.
Esto es más o menos así. Parte en Pedro Valdivia, por entre medio llegas al Parque Japonés, y después luego llegas a un lugar que se llama Anfiteatro Pablo Neruda, algo que nadie conoce, algo que fue hecho hace un par de años por el MOP, que está ahí medio botado. Y luego camina un poco más y llegas a un mirador de Huachuraba muy bonito. Pero bueno, la gracia es hacerlo con el guía de Senderos de Chile, que es un tipo que de verdad sabe mucho y te cuenta cosas como, por ejemplo, que antes de que construyeran el radial nororiente, habían zorros en el Cerro San Cristóbal. Con la carretera dejaron de llegar, pero bueno. Con ello uno puede aprender cosas mucho más interesantes que hacerlo, pero también se puede hacer solo. Yo recomiendo hacerlo con la gente de Senderos de Chile.
Oye, Rodrigo, ¿qué otras de esas joyitas ocultas tenemos aquí cerca? Porque tú decías, bueno, el Cerro Manquehue, el Cerro San Cristóbal, que de cierta manera uno los ve y, bueno, te puede sonar que... Pero ¿cuáles esas joyitas que de repente dices, mira, si la tienes a media hora y no la conoces y que aquí podemos descubrir con el libro Los 25 Mejores Trekking?
Mira, hay tres cosas que son interesantes. Mira, por ejemplo, todo el mundo sueña con ir a la Patagonia para ver glaciares, para ver lagunas con témpanos, para ver cascadas de 30 metros.
No me digas que hay un glaciar acá a media hora.
Poco más, pero sí. O sea, uno puede caminar sobre un glaciar en el Parque Andino Juncal, que es cerca de Portillo, un glaciar increíble que además es un sitio Ramsar, lo que significa que tiene un humedal de aves protegido mundialmente.
¡Ah, qué lindo!
Eso está a hora y media de Santiago. Y, o sea, es La Reina, en el parque Aguas de Ramón. Aguas de Ramón, uh-huh. Que tiene un año y medio. Uno camina 3 horas y una cascada de 30 metros, espectacular. Que uno camina media hora y se olvida que está en Santiago. De verdad piensa que está en Aysén, en un sitio así.
Increíble.
Y nada, espectacular, solamente muy cerca de Santiago.
Estamos conversando con Rodrigo Sea, periodista, coautor del libro Los 25 mejores trekkings alrededor de Santiago. Este libro está clasificado de la siguiente manera. Hay paseos o trekking para que se llaman clásicos, algunos de ellos tú los mencionabas, Rodrigo, solitarios, ajá, eso me gustaron a mí, con niños, eso no me gustaron, cumbres y travesías. Hablemos de estos paseos solitarios.
Quería salir uno con la bolola o con la conquista.
Romántico.
Claro, romántico, el se paseo discutió, romántico.
Se discutió, no pasó
debería,
nada.
Debería, con el mirador ahí, llegar al mirador.
Esto genera muchos claro. problemas en las parejas, de verdad, los trekkings.
¿No? Oye, sí, los trekkings son un tema.
Son una
sí.
fuente de son una fuente conflicto.
De discordia. Ah, sí. Hablemos de estos paseos solitarios. ¿Cuál destacarías?
Es que estaba hablando recién, Andino Juncal, que tiene este humedal, que es un sitio protegido mundialmente, uh-huh. Que es, bueno, es un privado que hace todo el esfuerzo ahí, cosa que es bastante, cobra 2,000 pesos de entrada, es notable. Y hay un sitio que se llama Altos de Cantillana. Otro lugar que está administrado por privado, que esconde el último, esto es medio latero, pero es el último bosque esclerófilo del planeta, el último gran bosque. Mira. Esto está cerca de Laguna Culeo, en Champa, a 1 hora de Santiago. Bueno, un paseo de 2 horas, remata en unos pozones, unas cascadas. La entrada cuesta 2,000 pesos. No, nada, está todo ahí. Lo interesante es juntar las ganas. Decir, el día domingo no voy a ir al cine, voy a ir a caminar, voy a ir a conocer esto. Es más barato que ir al cine el domingo, supongo.
Claro.
Sí.
Y se conoce la región de pasada, que poco la conocemos los santiaguinos, ¿eh?
Ahora, bueno, hablamos de los paseos con niños y hay otros que me imagino que son un poco más desafiantes. Cumbres y travesías, ¿no?
Claro, suenan un poco atemorizantes, pero bueno, las cumbres de la campana sí prometen...
Esa es tradicional, la campana es sí. un desafío tradicional de los buenos...
No hay que dejarse engañar porque son 10 horas subiendo claro. y las pantorrillas al regreso duelen.
Cuesta más bajar
sí
que
o
subir.
Sí. Claro, claro. Sí o sí, lo mismo pasa con la cruz, con el Cerro Roble, que es muy bonito de ir en invierno. El Roble es una cumbre que te permite ver los Andes, la cordillera de la costa y el mar incluso. Muy, muy bonito trekking. Incluso recomendable para ir en invierno. Y bueno, Cerro La Cruz, que queda en el Parque Mahuida, un poco más arriba, que también es bien duro, pero cuando uno llega arriba, puedes ver 10 cóndores volando bien cerca de ti. Cuestión que, claro, suena súper poco creíble, pero es verdad.
Rodrigo, a ver, el libro también incluye un decálogo del caminante. Gente que se puede estar entusiasmando, dice, ya sabes qué, este fin de semana...
Yo el sábado voy, sí o sí a uno de estos, ya estoy lista. Casi,
y se, claro, que... y se puede empezar además por tal vez por el más simple, el que está más a la mano, que parece ser este del Cerro San Cristóbal.
Me gusta mucho partir.
Sí, sí. Como para partir parece ser una... Sí. ¿Cuáles son las necesidades básicas?
Tomando nota.
Claro. Por Mira. Ejemplo... Los zapatos.
Mira, acá nosotros partimos hablando del tema de los zapatos. De verdad, si uno quiere probar que si esto va con uno o no, no vale la pena invertir 50, 60, 70 mil pesos en un par de zapatos. Y los senderos básicos que nosotros recomendamos acá, de verdad no requieren zapatos de ese tipo, ¿ok? Sin embargo, si uno va a hacer, le gusta esto, va a hacer 5, 6, 7, 10 por año, vale la pena invertir porque, de verdad, torcerse el pie a una hora de la civilización es muy complicado entonces, y de verdad claro, uno piensa 80 lucas en un par de zapatos, pero de verdad que es una inversión que se paga
es
sola,
es una inversión, es un gasto,
se paga final, claro. Se paga solo de todos
la
modos,
urgencia en la clínica te va a salir muchísimo más caro que lo que trataste de ahorrarte.
No tengo ni una duda de eso. Claro, pero si uno parte simple y quiere probar si esto va con uno, no, ok, no inviertas de una en los zapatos. O sea, compra el libro, haz un par de trekkings, luego a tu inversión. ¿Qué otro consejo más me gusta a mí? No sé, el tema del vestuario. Yo me río como de la gente que está sobrevestida. Es como, yo creo que uno ve mucho más gente sobrevestida que gente que va mal preparada. O sea, gente que invierte mucho todo en Gore-Tex.
Claro,
eso es el hombre araña. Pochoco.
Sí. Claro, es un poco ridículo. Entonces... De verdad, con un buen bloqueador, porque ahora hace mucho calor.
Con una buena gorra para la cabeza, eso
agua,
es importantísimo.
Perfecto, pero claro, la sobrevestimenta en ropa es bastante común en algunos cerros.
Ahora, es un problema, digamos, de exceso de gasto, pero
claro,
no está de más.
No está de más.
Uno puede gustarle, digamos. Sí. Sobre todo el caso de los zapatos, que son bonitos. En todo caso, a mí me da la impresión que mucha gente prueba una vez y se decepciona. ¿Cuál es, en la experiencia que tienes tú y en un poco lo que has escuchado acerca de esto?
¿Cuáles son los errores que uno comete?
Claro,
que uno dice...
Es como cuando uno sale, dice, voy a andar en bicicleta y tiene una bicicleta pesadísima.
Mucho la primera vez, entonces como
hace, que tenés, claro,
tan cansado y dice, no.
¿Cuáles son los errores o las acciones que más decepcionan en el momento de insertarse en el mundo del trekking?
Creo que el mejor ejemplo es la gente que dice, voy a partir con esto, y va y sube la Campana o el Cerro La Cruz. Yeah. Que son 10 horas.
Y pasa 10 días después de
que quiera rescatarlo. Hay
mucha gente que parte así. Yeah. Definitivamente no. Aguas de Ramón, por ejemplo, el mismo parque de Aguas de Ramón tiene 3 circuitos, 3 dificultades. El que llega a la cascada es el más complejo de todos. Entonces, tal vez uno se siente que no va a llegar hasta allá. Ok, llega hasta la mitad, vuelve y en un par de domingos más. Más repuesto, no carretea, camina las 3 horas y llega a la cascada. Pero generalmente el principal problema tiene que ver con eso, con una sobreexigencia. Claro, y después de eso no da más ganas de caminar nunca más. No, por supuesto.
Rodrigo, usted, me imagino que el momento de hacer el libro, tuvieron que hacer un rastreo bastante pormenorizado, digamos, de todos estos recorridos, descartar algunos, hacer una selección, ver todo eso. Al momento de hacer este verdadero paneo de la región metropolitana en este tema, ¿qué les pareció la manera? Ya estoy hablando, no solamente tú decías que, por ejemplo, hay privados que la verdad que se están poniendo con el tema de mantener ciertos lugares, pero que hay también, tanto con privados, con lo público, con las instituciones que están involucradas en la promoción del turismo, de este tipo de actividades. ¿Cómo vieron ustedes que está eso, teniendo en cuenta que todo lo que son actividades ligadas al trekking, a la aventura, tienen cada vez más auge? ¿Están a la altura o tú crees que todavía estamos en pañales, pero sí que tenemos un futuro auspicioso?
Hay un nivel de precariedad, la verdad. Sobre todo, bueno, nosotros reporteamos el tema en septiembre. Los últimos reportes que hicimos fueron en septiembre. Y están ahí pegando algún cartel, arreglando una llave en esa época. Ahora están a full capacidad. Entonces, bueno, uno nota un poco de mucho empeño, sobre todo los privados, pero desde luego faltan recursos. Porque ellos no pueden cobrar 5.000 pesos por una entrada al parque. Cobran 2.000, 3.000 pesos, y no sé, van 10, 20 personas diariamente, algunos, con eso no alcanza para mucho más que mantener un cerco o cosas por el estilo. Una aclaración, el libro incluye un trekking de la sexta región y 2 de la quinta. Sí. Todos son, bueno, muy cerca de Santiago, claro. Sí. Por eso el título Alrededor de Santiago.
Estamos conversando con el periodista Rodrigo Sea, coautor de este libro, Los 25 mejores trekking alrededor de Santiago. Dentro de las propuestas que ustedes hacen, ¿cuál dirías tú que es tal vez la más atractiva? ¿Cuál dirías tú que esto es un imperdible una vez que uno tiene ya cierta preparación o cierta costumbre de salir a caminar así?
Yo me la jugaría por el Roble en invierno.
¿En invierno?
Sí, fíjate. De verdad, es muy bonito. Hay una foto en la página, a ver si está por acá, para que la veas, Polo. En las cumbres, la página 59, una foto súper bonita del Roble que además hay niños, o sea, no es algo exclusivo para montañistas. Eso fue nuestro concepto básico, claro. Esto no es exclusivo para montañistas, esto es para todo el mundo, porque eso es lo que la gente quiere. La gente que sabe mucho de montaña
tiene información,
internet, tiene su GPS, claro, etcétera, ¿okay?
Está familiarizado con todo esto.
Claro, el Roble, bueno, un cerro de 2.000 y tantos metros, y se llega tomando la ruta 5 hacia Tiltil, por Paico, se toma la Cuesta de la Hormiga, hay que tomar la salida hacia Caleu, pueden pasar a ver al expresidente de Lagos,
pues
en Caleu,
sí, ¿no?
A la ida o a la vuelta, no sé. Además, un aporte voluntario, el aporte para poder entrar, no requiere guía. Y lo interesante es que, claro, como aquí aparece en la fotografía, es un paisaje que, claro, en invierno está bastante nevado, se necesita equipamiento especial para eso, ¿sí o no? Zapatos de plástico, ese tipo de cosas.
No, yo creo que unas zapatillas de trekking, nada más. El sendero está generalmente en buenas condiciones. O sea, no ir el día después de que nevó. Dejar pasar un par de días, pero bueno, la cumbre está nevada, uno puede subir sin ningún problema. Se ve la Aconcagua de fondo, muy bonita postal.
Hay una cosa, una última cosa, está el dibujo de la ruta, están los planos, digamos, de la ruta, y se ven bastante cortitas, pero eso es engañoso, yo creo, ¿no? Rutas de, qué sé yo, de 6 kilómetros, y dices, 6 kilómetros me muero, qué sé yo, media hora. No es así, es de subida.
Claro, la pendiente, o sea, 6 kilómetros plano, 6 kilómetros en pendiente, es una diferencia radical, sobre todo las travesías que nosotros marcamos acá. Hay travesías que son de 10 kilómetros, pero hay una travesía que va desde Ocoa a Olmué, en el Parque de la Campana. Son aproximadamente 10 kilómetros, pero sube 500 metros, baja 500 metros y es muy come pierna. Recomendable.
Ah, ¿cuánto cuesta el libro? Estaba preguntando la gente.
9.990,
pongámosle. Por ahí.
9.50.
Menos de 10 lucas, en todo caso, un libro muy bonito con unas fotos preciosas, muy bien explicada cada una de las rutas, así que es cosa de comprarlo y salir a caminar.
O regalarlo también, un muy buen regalo.
Muy bonito regalo.
Para que camine otro.
Yo estoy pensando por ahí alguno y creo que le va a venir bien. Sobre todo para los que somos de trekking de Cerro Santa Lucía, con suerte nos viene de perilla esto. Así
ya, pues es un cerro además para enamorados. Ya, por Rodrigo, muchísimas gracias.
Rodrigo, gracias. Muchas gracias a ustedes.
Hacemos una pequeña pausa aquí en Efecto Invernadero y ya volvemos.
Estás en Efecto Invernadero con Polo Ramírez y Macarena Lescornés.
De vuelta aquí en Efecto Invernadero, ya planificando el fin de semana para salir a caminar. Oye, está muy bueno uno de los trekking que está incluido en este libro. Lo visitaba recién el periodista Rodrigo Sea. Y tal vez podría ser el comienzo, el primero de muchos. En el Parque Metropolitano, el punto de encuentro, Casa Sendero Chile, esto en Pedro Valdivia Norte. Y ahí te explican todo. Y a las 10:20 de la mañana. Se inicia el recorrido a las 10:30, estás de vuelta a las 2 de la tarde y pasas por lugares que uno ni siquiera sabe que existen aquí dentro de Santiago.
Impresionante, bueno, ¿eh? Lo poco rato que conocemos, ya no te digo la ciudad, la región metropolitana, es impresionante. Así que tenemos ahí un pendiente que hay que saldar este año, Meta 2012.
Oye, ya, pues vamos a otro tema, ¿no?
Vamos a otros temas que teníamos pendientes también. Mira, te voy a contar uno, Polo, que se lo comentaba hace un ratito, bueno, se lo comentaba antes en la pauta, y la verdad que sumamente interesante lo que está ocurriendo en Israel con un presentador de televisión israelí, un conductor de televisión sumamente famoso allá, se llama Yair Lapid, y lo que ha ocurrido con este señor es que él ha decidido de un día para otro lanzarse a la arena política. Y es tanto su popularidad que ya se ha anunciado que si efectivamente él termina saliendo, de hecho ya dejó su trabajo y ya va a empezar a, no sabe si hacer un partido político o asociarse a uno, pero ya se ha calculado que de presentarse a las próximas elecciones podría incluso concentrar entre 15 y 30 de los escaños, de los 120 que tiene el Parlamento israelí. Tanto es así que podría transformarse en la tercera fuerza política israelí si efectivamente él se presenta a las elecciones. ¿Por qué? Porque tiene muchísima simpatía, despierta muchísima simpatía entre la gente. De hecho, cuando se anunció precisamente que él se lanzaba a la arena política, el partido que era más parecido a como él pensaba, que es precisamente el de Kadima, de la ex canciller Tzipi Livni, tuvo una bajada súper notoria en las encuestas, porque se decía, si él entra a la arena política, en ese minuto se pensaba que iba a entrar con un nuevo partido, que iba a crear su propio partido. Decían, bueno, aquí el que tiene todas las de perder es Kadima. Sin embargo, parece que hay una opción de que él entre a Kadima. Pero el tema que se ha planteado, más allá de su posibilidad de entrar o no a la arena política, es que varios legisladores israelíes están pidiendo que precisamente se promulgue una ley que exija específicamente a los periodistas, presentadores de televisión, conductores, o sea, gente que tiene muchísima...
Al rostro, digamos,
a la gente que tiene mucha popularidad, que se les exija un periodo de lo que ellos llaman enfriamiento, que vaya de entre los 6 meses al año. Es decir, antes de emprender su carrera política, tienen que dejar pasar, desde el momento que dejan la televisión o el medio de comunicación en el que trabajan, tienen que dejar pasar como máximo 1 año y mínimo 6 meses. ¿Por qué? Para garantizar que no, de cierta manera, no se van a beneficiar de su fama, de su exposición mediática en relación a otros candidatos. Esto es curioso porque este tipo de figura, nosotras, por ejemplo, aquí en Chile lo hemos visto, con sobre todo gente que viene del aparato público y que se les impide, por ejemplo, irse a trabajar a empresas del rubro o del sector del cual, por ejemplo, en el caso de los superintendentes, intendente, etcétera, cuando ellos regulaban mercado, de entrar a trabajar en el mismo sector. O sea, había ese tipo de impedimento. Bueno, en este caso sería una suerte de impedimento inverso. Es decir, se le pide a un conductor que no entre a la arena política hasta que no pase, de cierta manera, el efecto de su popularidad. Ahora, lo que yo no tengo claro es si ese tipo de popularidad se va al cabo de 6 meses o un año. Es decir, yo creo que rápidamente
depende,
se activa.
Claro, depende cuán,
depende el rostro,
cuán
digamos
popular haya sido.
Pero imagínate aquí
en
gente que tiene, no sé, un Don Francisco, por ejemplo, o el mismo Polo, se nos va el día de mañana diputado, imagínate lo que haría.
15 minutos después ya nadie se acuerda. Eso ahí es fácil. Pero es complicado, porque sí, en el fondo es una traba que
se no
le
se
pone
a otra gente.
Que, claro, que no se pone a otras personas. Por ejemplo, a los deportistas. Un ex deportista.
Que puede ser igual de popular.
Claro.
Por ejemplo, Carlitos Caselli, ¿te acordás que una vez? No se alcanzó a presentar, pero. No, ¿qué es?
Pero estuvo. Sí. Bueno,
Olmos se presentó.
El Pollo Vélez, que claro, fue alcalde, ¿no?
Claro. Y tampoco han tenido carreras que no digas de una popularidad enorme.
Enoch, ¿te acuerdas de Enoch? Fue concejal. O es concejal todavía, no sé.
Bueno, pero por ejemplo yo creo que
no son los más populares probablemente.
Pues imagínate Zamorano el día de mañana. Pato Laguna.
Pato Laguna, concejal, sí, pues.
Sí, po. Sí, po.
No,
y por ejemplo, imagínate el día de mañana, o sea, Zamorano.
Ahora está todo tan mezclado que hay muchos políticos que parecen personajes de la farándula, entonces...
No, ahí hay que hacer al inverso, que pelea al político, que pase 6 meses, claro, que no se involucre en temas de farándula.
Claro.
Habría que invertir la ley. Pero interesante la discusión que se ha plantado en Israel. Vamos a ver si terminan exportándola a otras democracias.
Además que confirmamos lo que tú decías. Tomás González
grande,
hace
Tomás
historia.
González.
Es primera vez que un gimnasta chileno clasifica a unos Juegos Olímpicos. Tomás González va a representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Eso después de haber conseguido uno de los 18 cupos disponibles en el All Around, en el Olympic Test Event que se está realizando y que termina ya en Londres. Él había conseguido en las anillas, consiguió ahí 14.500 puntos, está en lugar 16. El potro con arzones, 13.000 y tantos puntos, que en lugar 23. En el salto, que una de sus mejores pruebas, obtuvo 15.991 y 15.933 y quedó en no dice exactamente en qué lugar llegó, y finalmente las barras paralelas consiguió 14.566, barra fija 13.600 y el suelo 15.233. su total es de 87.456 y queda en el sexto lugar de la clasificación, y eso significa que Tomás González tiene pasaje ya para Londres 2012. No es el primer deportista chileno, atleta chileno que clasifica, ya hay varios otros que sabemos que van ahí, pero la gracia que tiene esta noticia es que es primera vez que un gimnasta chileno va a participar de Juegos Olímpicos, así que nuestra felicitaciones y orgullo para Tomás González.
Y en el caso de Tomás González, obviamente uno siempre se alegra por los deportistas chilenos, pero en el caso de Tomás González, si hay un deportista que simboliza no solamente el esfuerzo personal, el esfuerzo de una familia, el luchar en una disciplina en la cual no hay tradición, no había, digamos, una infraestructura previa, o tú dijera, mira, somos un deportista, no sé, como en Rumanía, donde hay toda una tradición de grandes gimnastas. No somos eso. Y más encima también, Tomás González, yo creo que es el símbolo de la lucha contra lo peor que ha tenido la institucionalidad deportiva chilena durante muchos años, cuando no le inscribían a las competencias, cuando le costaba tener sponsors, no tenía dónde entrenar. Es decir, el tema de Tomás González yo creo que va mucho más allá del logro deportivo puntual, sino que yo creo que es el logro de sobrepasar todo eso, lo más oscuro que de repente tiene la institucionalidad deportiva chilena, y lo ha logrado, y con creces se ha clasificado a unos Juegos Olímpicos, y que más encima él entre y sea feliz de llevar ahí la bandera chilena, y cuando se sube al podio llora cuando escucha el himno, uno dice, churra, el gallo no solamente es buen deportista, sino es un tipo noble donde los haya. Así que las felicitaciones a Tomás González, sinceramente.
La canción no es muy buena, no muy buena la canción, pero tiene cuento. Es Jay-Z, rapero. Rapero importante, tal vez.
Papito, ahora le tienen que decir.
Tal vez el rey del hip hop en este momento.
Oye, un muy buen rapero, aunque
muy
esta
buen rapero.
Canción
esta no es de sus mejores canciones, pero
muy
bueno.
Buen rapero. Y muy buen productor, el tipo.
Y para qué vamos a hablar de Beyoncé o Beyoncé Knowles. Bueno, fueron papis, papi y mami, obviamente. Su hija se llama Blue Ivy Carter. Un nombre que, bueno, tiene su complejidad.
Sería como el equivalente a ponerle a Kike a la niña.
Ay, no sé, es muy raro. Es como...
No digamos muy nombre, porque después nombre. Vamos a herir a alguien. Pero hay cosas.
Ahora, se suma una serie de hijos de personalidades como, por ejemplo, la pequeña Apple, hija de Gwyneth Paltrow, o Suri, hija de Tom Cruise y Katie Holmes. Bueno, y otra serie de pequeñines del mundo de la farándula, pero probablemente este es el más sonoro nacido últimamente, esta pequeñita B y C, ¿ah? Porque esa es finalmente su sigla, B y C. Y esta canción se llama Glory featuring B.I.C. porque se escucha a la guaguita está cantando en esta canción. Él se la compuso a su hija. La letra anda por ahí nomás, la música por ahí nomás, pero tiene la gracia.
Pero está hecha con un cariño.
Está hecha con un cariño como pocas canciones en la historia.
Y como siempre nosotros nos dejamos con Notables, con Bárbara Espejo. Hoy con la segunda parte de la historia de Janis Joplin, algo nunca visto.
Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Andrés Benítez y María Angélica Bulnes. A las 20:30, una edición limitada de Una Música del Mundo con Marco Silva.
Y a las 9 de la noche volvemos a escuchar un capítulo de Sintonía Crónica con Santiago Ramírez. Y a las 10 de la noche, solo en Duna, con Cristian Araya.
Nosotros nos vemos mañana, nos despedimos con la promesa que nunca vamos a poner, por lo menos esta canción de Jay-Z. Que estén bien, chao.
Hasta mañana.